Radio Martí, siempre contigo.
Surgen peleas callejeras de jóvenes en la finca de los Monos en La Habana. El arzobispo de Santiago de Cuba dice que los cubanos tienen que aprender a vivir con diferentes formas de pensar. Prolifera la mendicidad en las calles de Cuba, incluyendo a jóvenes y niños. Blinken conversa con Netanyahu sobre un plan post-conflicto en Gaza. Y la dictadura de Corea del Norte envía más globos con basura hacia Corea del Sur. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 10 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Cientos de jóvenes se enfrentaron el sábado en la finca de los Monos, en el municipio habanero del Cerro, donde se celebraba una actividad convocada por la UJC. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía del Cerro confirmó a Martí Noticias un incidente de violencia ocurrido en una fiesta en la estatal Finca de los Monos, donde está ubicado el Palacio Tecnológico y un parque recreativo. A las preguntas sobre cuántos heridos había habido, hacia dónde los habían llevado o la ausencia de vigilancia policial en el evento, el agente se negó a dar información.
Yo no tengo facultad para darle respuesta de nada de las preguntas que usted me haga.
Videos que circulan en las redes sociales exponen a decenas de muchachos corriendo o caminando, muchos portando palos y machetes. Algunas de las grabaciones muestran enfrentamientos.
Reiteramos un llamado a la sociedad, a la familia cubana, ciudadanos conscientes y activos, a que se unan cada vez más a esta campaña Chanti contra la violencia.
Alertó el activista Manuel Cuesta Morúa, que encabeza la iniciativa Chanti contra todos los tipos de violencia en Cuba.
Al gobierno cubano a que trabaje con seriedad, con determinación contra este clima de violencia, para empezar revisando sus propias prácticas violentas contra la sociedad cubana. Prácticas que enmascaran en la ley, en la judicialización de los derechos.
El gobierno de La Habana manifestó que fueron noticias falsas las circuladas en las redes sociales sobre el fallecimiento de jóvenes en la actividad y aseguró que solo hubo 2 lesionados. Los datos no han podido ser corroborados por esta redacción. Tampoco cuál fue el detonante del estallido de violencia, pero algunos usuarios de Facebook lo atribuyen a rivalidades entre bandas. Martí Noticias llamó a los pediátricos de Centro Habana y del Cerro, y en ambos casos las empleadas de admisión y de los puestos de mando negaron tener datos de ingresados por el incidente, ni que hubiera en el centro hospitalario heridos por armas blancas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, dedicó el domingo su oración a las madres cubanas que luchan por alimentar a sus hijos y a los familiares de los presos. También oró por las madres cubanas que lloran la emigración, sufren la violencia y el robo, y a quienes soportan carencias materiales y espirituales. El religioso pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que todos los cubanos aprendan a vivir en armonía, con diferentes maneras de pensar y juntos a encontrar soluciones que los conduzcan a la paz. Y desde Matanzas, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, catalogó de bochornosa la reelección del régimen cubano como miembro adjunto del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo.
Nos preocupa grandemente la decisión de otorgarle al régimen cubano un puesto en el Consejo de Administración. Esto no solo recompensa el pobre historial en materia de libertad sindical que exhibe el régimen, sino que también constituye un bochorno tener sentado en este organismo internacional a un país que no respeta las normas internacionales del trabajo y se burla y se ríe de las recomendaciones que este propio organismo le ha hecho, incluyendo el Comité de Libertad Sindical. Los miembros del Consejo de Administración deben asegurarse de que el régimen cubano no eluda la responsabilidad que le corresponde dentro de la organización, utilizando su asiento para socavar y dividir el trabajo que se realiza allí, fundamentalmente contra regímenes como el de Cuba, abusadores y violadores de la libertad sindical. Este hecho lo calificaría como una farsa y un paso atrás en medio de los avances que se habían alcanzado en estos foros y que ahora tenemos que lamentar. Las víctimas del régimen cubano, los trabajadores y nosotros, los sindicalistas independientes, quedamos en un plano de precariedad e indefensión cuando se premia a los verdugos.
Los cubanos aseguran que la mendicidad prolifera en las calles de la isla, incluyendo a jóvenes y niños. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los testimonios.
Cada día más personas en condición de mendicidad se pueden ver en las calles de Cuba, según testimonios recogidos por Martín Noticias, según los cuales esta problemática social relacionada con la pobreza se incrementa no tan solo en la capital del país, sino también en provincias, como es el caso de Holguín, desde donde el periodista independiente Julio César Álvarez nos dijo que en el centro de la ciudad se pueden ver hasta mujeres con niños en sus brazos pidiendo algo de comer.
Mujeres con niños pequeños de brazos, en esta situación tan triste, es anciana, una persona con tía que siempre está en los parques de aquí de la ciudad, en el centro del casco histórico de la ciudad, y con un cartel que dice que tiene tía, está en esta situación también.
En Holguín se ha creado un centro de atención a personas deambulantes, el que según Álvarez no da abasto, y en donde además se detectó recientemente una plaga de chinches.
Eso es tantas camas que no van a recuerdo, insuficiente para la cantidad de personas, pero también hubo una plaga de chinches que hubo que casi sacar a todo el mundo porque se lo estaban comiendo la chinches.
Contactamos con el centro que atiende a las personas deambulantes en la ciudad de Holguín.
Ellos tienen cama, televisor, su almuerzo, su comida ahí diario, tienen ventiladores, todo.
La persona nos aseguró que el brote de chinches detectado ya fue totalmente eliminado.
Ya fumigaron todo y quemaron las camas donde ellos estaban, los colchones, y se repusieron nuevos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció recientemente que en Cuba se han registrado 3.690 personas deambulantes, como denomina el oficialismo a los mendigos, entre el 2014 y el 2023, las cuales afirman han sido tratadas en correspondencia con el protocolo establecido. También conversamos sobre esta problemática con la activista María López, quien reside en el municipio Centro Habana.
Es muy duro en todos los casos, pero cuando tú ves jóvenes pidiendo comida en la calle, ya es algo un poco más serio. Y la situación se ha ido agravando a tal punto que en cada esquina puede ser que hayan 7, 8.
También desde la capital cubana nos habló la activista Dunia Medinas.
Los mendigos en Cuba se han incrementado por la inflación. ¿Cómo es posible, después de haber laborado de más de 40 años consecutivos, tengan que vivir ellos en una vida tan miserable? Porque la miseria dentro de Cuba aumenta por días. Los niños también, entonces, en las calles populosas, como en la calle de Monte, en la Habana Vieja, en la de Galeano, prolifera a diario en cantidades conjuntamente con los ancianos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un sismo fue perceptible en la mañana de este lunes en Santiago de Cuba, informó el periódico oficial Sierra Maestra, y dijo que al cierre de la información no se reportaban daños materiales ni humanos. La publicación local indicó que el movimiento telúrico tuvo lugar aproximadamente a las 10:55 de la mañana y que, según los primeros reportes oficiales, tuvo una magnitud de 4,3 en la escala de Richter. El rotativo señaló que el jefe del Servicio Sismológico Nacional, doctor Enrique Arango, publicó en su perfil en Facebook que hasta el momento no se han recibido reportes de perceptibilidad en la ciudad de Santiago de Cuba y en varias localidades de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y Holguín. Según el periódico Sierra Maestra, este es el sismo perceptible número 9 del año 2024. Y denuncian precarias condiciones higiénico-sanitarias para prevenir las infecciones virales como el dengue y el oropouche en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Se incuba un problema que puede superar ampliamente los estragos del virus de oropouche en Santiago de Cuba, informó el diario Sierra Maestra. Alfredo Sintra Guerra, responsable del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, dijo que el territorio presenta una elevada infestación del agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera, en Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis. El funcionario admitió que las limitaciones económicas actuales impiden intervenciones de gran alcance. Mientras tanto, residentes en varias provincias cubanas alertaron a Martín Noticias sobre la precariedad de los servicios básicos para prevenir la proliferación del mosquito. No se fumiga lo suficiente, hay acumulación de vertederos de basura y es inexistente la campaña de pesquisaje, sumado a la escasez de medicamentos. Desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, contagiado con el oropouche, nos dice que aún espera por la fumigación en su hogar y por falta de reactivos no le hicieron la prueba en el hospital, la cual le practicarían tras 7 días si permanecen los síntomas.
Ya las personas pasaron los 7 días, pasaron el dengue, pasaron el oropouche, entonces ya no cae cuantificado como que tuviste el virus.
En el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, Claribel Rodríguez, aún con síntomas, explica cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias.
Mira, no hay comida, no hay medicamento, cantidad de basura acumulada, aquí no hay nada.
Guillermo del Sol señaló que no hay cifra oficial en Santa Clara, pero hay muchos casos con sintomatología similar al oropouche.
Se han reportado brotes diarreicos, fiebre alta, también con el lío de los apagones y la situación que hay, higiénico-sanitaria, hay muchos mosquitos, sobre todo en las horas de la noche y del amanecer. La campaña de fumigación no funciona hace mucho tiempo.
Adriano Castañeda destacó que hay un deterioro del sistema de salud pública en Santi Espíritus.
No vemos a nadie de la campaña, no vemos un equipo esto de fumigación, no hay medicamento para enfrentar una fiebre, no hay ni un repelente para aguantar las picaduras de estos genes.
Desde Pinar del Río, José Rolando Cázares manifestó su preocupación por el aumento de los casos del dengue.
El problema grave que hay es la recogida de desechos sólidos. En Pinar del Río hace un año completamente que no se fumiga.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Cuando empezó el dengue, aquí en 10 de octubre venía el médico de la familia, preguntaba, hay fiebre en la casa. Eso no se está haciendo en estos momentos. Es una situación muy difícil por la ausencia de programas preventivos que ellos no tienen recursos materiales para hacerlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Cuba, después de 2 semanas a la baja, la moneda estadounidense recupera su valor y la tendencia es que rompa récords en los próximos días. Las condiciones internas en la isla no hacen pensar lo contrario, opinan expertos. Luis Guardia tiene este reportaje.
Tras 2 semanas de caída, el dólar estadounidense se recupera y al mediodía de este viernes 7 de julio se cotizaba a razón de 300 pesos nacionales, según el portal digital eltoque.com, que sigue su comportamiento.
La tendencia del peso cubano es a la depreciación. Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno cubano está emitiendo pesos para financiar el gasto público y eso hace que la tendencia predominante sea la depreciación del peso cubano.
Para Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, nada haría pensar lo contrario. La isla de gobierno comunista tiene un déficit fiscal incontrolable y la moneda nacional sencillamente no tiene respaldo.
Con la poca oferta que existe en la economía cubana, es decir, no importa cuánto baje el dólar, si la oferta no aumenta, simplemente el dólar va a volver a subir, a recuperar su ciclo natural. Es por eso que...
Según Miguel Alejandro Hayes, economista cubano radicado en Estados Unidos, la disminución del precio del dólar demostró que esta no es suficiente para que bajen como mecanismo el precio del resto de los productos de la economía, debido a la improductividad del modelo impuesto en Cuba. Un trabajo investigativo publicado por el portal digital Cubanet esta semana alertaba sobre la posible incidencia de dueños de estas micro, pequeñas y medianas empresas afiliados al régimen en el bajón de la moneda estadounidense en el mercado informal.
Esta estrategia o esta proyección evidentemente fracasó, apenas duró 2 semanas y es justamente porque no existen las condiciones económicas para que esta influencia en el mercado, esta caída artificial, se pueda sostener en el tiempo.
La capacidad de influencia, en realidad, el único que lo tendría es el gobierno con políticas fiscales, políticas monetarias, nuevas regulaciones. Es el gobierno el que puede cambiar esta situación, y que no ha cambiado porque no ha aplicado las reformas necesarias y no ha hecho casi nada para detener la inflación.
Luis Guardia, Martín Noticias.
5:15 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en redes sociales que intentar migrar de forma ilegal es muy peligroso. El calor extremo es un riesgo mortal para aquellas personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal y con frecuencia lleva al agotamiento por calor y deshidratación, advirtió la embajada en su comunicado. Entre tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó la importancia de un plan post-conflicto en Gaza en una reunión celebrada hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado también dijo que Blinken, en su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó la importancia de evitar que el conflicto en Gaza se propague y que reiteró que la propuesta de alto el fuego que está sobre la mesa abriría la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte de Israel y de una mayor integración con los países de la región. Blinken se encuentra en su octava misión de paz en el Medio Oriente para presentar el último plan propuesto por el presidente Joe Biden para poner fin a la guerra en Gaza. El acuerdo está diseñado para poner fin a la guerra de 8 meses en Gaza y liberar a 120 rehenes que aún están en el poder del grupo militante islámico Hamas, que gobierna Gaza, después de que fueran secuestrados durante el ataque de los militantes a Israel el 7 de octubre del año pasado. Tras una reunión en el Cairo con el presidente egipcio, Blinken dijo que Hamas era el único caso atípico al no aceptar la propuesta de un acuerdo de 3 fases, que incluye la liberación de los rehenes y conversaciones para poner fin a los combates, con lo que dijo que Israel está de acuerdo con la propuesta. Un alto funcionario de Hamas dijo que los comentarios de Blinken sobre el alto al fuego estaban sesgados hacia Israel. Después de sus reuniones con funcionarios israelíes, Blinken viaja a Jordania y a Qatar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las tecnologías de inteligencia artificial generativa como ChatGPT ganan popularidad y están comenzando a cambiar el futuro del mercado laboral en Estados Unidos, informa Gustavo Cherkis.
La automatización ha estado impactando a los trabajadores del mundo durante más de un siglo, destruyendo y creando empleos. Ahora, los expertos miran hacia el futuro para intentar predecir cómo la inteligencia artificial generativa cambiará nuestra forma de trabajar. Sanjay Patnaik, de la Brookings Institution, dice que la inteligencia artificial generativa se está moviendo hacia áreas que alguna vez dependieron exclusivamente de los humanos.
Los empleos que corren mayor riesgo son los de nivel inicial, como analistas de investigación de mercados, asistentes de investigación, analistas financieros, cosas que se pueden automatizar con relativa facilidad y que son muy repetitivas.
Pero algunos expertos dicen que también hace falta personal calificado. Susan Biller, de la Federación Internacional de Robótica, sostiene que la inteligencia artificial apenas está tomando relevo y observa que hay trabajos que desaparecen porque ya nadie se capacita para esos trabajos, y cita como ejemplo el oficio de soldador. Dijo: "Utilizamos las soluciones robóticas para superar ese problema y seguir realizando todos los trabajos de soldadura necesarios". Por otra parte, Abigail Gilbert, del Instituto para el Futuro del Trabajo, dice que hay algunas cosas que la inteligencia artificial simplemente no puede hacer.
Todavía existe una fuerte demanda en comunicación, pensamiento crítico y liderazgo dentro de las empresas. Por lo tanto, ese tipo de talentos siguen siendo de vital importancia para el mercado laboral.
Otros expertos, como John Daly, de la Universidad de Niágara, afirma que las personas que entienden la máquina verán sus habilidades magnificadas, serán creadores de contenido y de formas únicas a partir de los generadores de texto, imágenes, video y programas. Y con ese fin, la Casa Blanca anunció sus planes de aumentar a 500 personas el número de especialistas en inteligencia artificial en el Servicio Federal para el próximo año. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:19 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. Corea del Norte ha enviado más globos con basura hacia Corea del Sur. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte volvió a enviar cientos de globos cargados de basura hacia el sur. Eso indicó el lunes el ejército surcoreano, que agregó que el viento no sopló a favor de Pyongyang y que por eso solo unos 50 alcanzaron su territorio. En las últimas semanas, Corea del Norte envió hacia el sur cientos de globos con residuos como colillas de cigarrillos, papel higiénico y excrementos. Después de que activistas surcoreanos lanzaran globos hacia el norte con memorias USB de música K-pop, billetes de dólares y propaganda contra su líder Kim Jong-un. La respuesta del norte llevó al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a suspender la semana pasada un acuerdo militar de distensión firmado con Pyongyang en 2018, cuando ambos países mantenían mejores relaciones. Esta medida permite que Seúl reanude los ejercicios de disparos reales y las campañas de propaganda contra el régimen del norte con los altavoces en la frontera, una técnica que se remonta a la guerra. Esto enfureció a Pyongyang, que advirtió que Seúl estaba creando una nueva crisis. Kim Yo-hong, hermana del dirigente norcoreano y portavoz del gobierno, afirmó el lunes en un comunicado que Corea del Sur sufrirá el amargo bochorno de recoger papel usado sin descanso y que esa será su tarea diaria.
5 millones de personas sufren la mayor crisis alimentaria en Haití desde el terremoto de 2010, según datos revelados por el Programa Mundial de Alimentos. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El número de personas que pasan hambre en Haití ha alcanzado niveles récord, llegando a afectar a 5 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1.600.000 están clasificadas en situación de inseguridad alimentaria de emergencia, según datos el Programa Mundial de Alimentos. Jean Martin, director del Programa Mundial de Alimentos, expresó que estas son las cifras más altas registradas y están contenidas en el último informe sobre los focos de hambruna, en el que hacen un llamamiento a la acción para salvar vidas y evitar el hambre en 18 territorios del mundo. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también se refirió al tema.
Nuestros colegas humanitarios continúan haciendo sonar la alarma sobre la terrible inseguridad alimentaria en el país. Escucho al director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, quien dijo que el país se encuentra en un punto crítico de hambre, con una población que ya se encuentra en inseguridad alimentaria aguda.
El personal humanitario ha hecho todo lo posible para responder a la crisis y el programa de comidas calientes, junto con el Programa Mundial de Alimentos y sus socios, han ayudado a más de 100.000 personas desde principios de año, proporcionando más de 1 millón de comidas. La situación en el país caribeño empeoró a principios de marzo después de que las bandas criminales estrecharan el cerco sobre la capital, llevando a cabo ataques coordinados contra comisarías de policía y otras instituciones claves del Estado y liberando a miles de presos mientras se suspendieron los vuelos y el primer ministro Ariel Henry dimitió. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, donde los Celtics de Boston tomaron ventaja de 2-0 sobre los Mavericks de Dallas tras la victoria anoche 105-98, pese a que, por segundo juego consecutivo, Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, fue totalmente dominante, especialmente en la pintura, con 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Holiday por Boston había marcado 26 puntos con 11 rebotes, pero Luka Doncic, una vez más, rascándose la cabeza diciendo: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que mi equipo gane? En dos ocasiones ha sido el jugador más valioso en el terreno de juego, pero ambas veces el equipo de Dallas ha perdido. El próximo encuentro, el miércoles por la noche a las 8:30 en Dallas, y los Mavericks tratando de ganar su primer partido de esta serie. Mientras tanto, felicitamos al tenista español Carlos Alcaraz por ganar su tercer torneo a nivel de Grand Slam a la tierna edad de 22 años, derrotando en París, en la gran final de Roland Garros, al alemán ruso Alexander Zverev en 5 históricos sets en un partido que duró 4 horas y 22 minutos. Carlos Alcaraz se convierte en el sexto tenista español en ganar el Abierto Francés de Tenis en la era moderna. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas, la serie más importante de la temporada hasta ahora. Acaba de terminar en el Yankee Stadium y los Dodgers de Los Ángeles por poco le barren 3 juegos en fila a los Bombarderos del Bronx en su propio estadio. Los Yankees pudieron ganar el 3er juego de la serie 6-4, pero los Dodgers dominaron la serie y la ganaron 2-1. En ese último encuentro, el cubano Andy Pages, center fielder de los Dodgers, anotó carrera con un hit, batea 260, pero Aaron Judge y Verdugo fueron demasiado. Entre los dos, con 4 carreras anotadas y 5 imparables en la jornada, Judge un jonrón de 450 pies. Mientras tanto, ya terminó la serie en Londres. Entre los Mets y los Phillies de Filadelfia, se repartieron esa serie 1-1 ante más de 115 mil fanáticos que pagaron para ver ambos encuentros en la capital británica. Julito Martínez impulsó 2 carreras con un doblete en la victoria de los Mets el domingo por la tarde. José La Candelita Iglesias, otro cubano, anotando carrera en ese encuentro, mientras que por los Phillies, Nicolás Castellanos con un hit y 1 carrera anotada. Los Diamondbacks de Arizona limpiaron el piso con los Padres de San Diego 9-3 y el cubano Lourdes Gurriel Jr., left fielder, con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 imparables, su doblete número 12 de la temporada, suma 39 impulsadas y el cubano fue el jugador más valioso en esta victoria. Orioles de Baltimore aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-2. El zurdo cubano Sionel Pérez con 1 entrada perfecta en este partido en relevo y su aguante número 6 de la temporada. Mientras que Rauchman, el receptor, conectó 1 grand slam, además de 1 doblete, impulsó 6 carreras en este partido. 2 cubanos por el equipo tampeño, Yandy Díaz con 2 hits y 1 carrera anotada y Randy Arozarena con 2 imparables y 1 carrera impulsada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Astros de Houston perdieron contra los Angelinos de Anaheim 9-7 y Jordan Álvarez en este partido oficialmente de 3-0, pero sí negoció 2 boletos y el otro cubano, José Pito Abreu, el primera base con 2 imparables, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, pero sigue bateando solamente 132. Y por último, los Texas Rangers aplastaron a los Gigantes de San Francisco 7-2. Por los Gigantes no jugó el cubano Jorge Soler, mientras que por el Texas Rangers, el cubano Adolis García, con 1 doblete, 1 carrera anotada en este encuentro, y Langford, el bateador designado, con 2 impulsadas para ganar este encuentro. Eovaldi fue el ganador, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 5. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A 6:15 ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
de esta forma ponemos punto final al noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.